camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando hoy clase de historia, la huelga de los conventillos de principio del siglo XX. Recuerden que todo esto está en www.seguimoseducando.gov.ar si les interesa mucho este capítulo de la historia. Y también nos pueden seguir en @seguimoseducando, ahí también están todos los contenidos de lo que vamos hablando en el programa. Seguimos en esta clase radial con nuestro profe de historia, Sebastián Merallo. Seba.
Bueno, estamos un poco viendo el rol de las mujeres, ¿no? Que estaban organizadas, se atrincheran con las escobas, palos y piedras adentro de los conventillos, ¿no? Y salen con sus escobas para barrer, decíamos, con las injusticias del mundo, contra los caseros, ¿no? Y bueno, encarnan la huelga en sus actos cotidianos y salen un poco del ámbito privado hacia la arena pública, irrumpen en la arena pública y van a disputar el espacio con hombres, incluso con policías y con los bomberos de la ciudad.
Claro, ¿y los bomberos qué hacían?
Y el rol de los bomberos era auxiliar un poco a Ramón Falcón, ¿no? Que era el jefe de la policía, y una práctica que tenían era entrar con las mangueras y, bueno, sacarlos, cuando se sacaban los muebles a la calle, mojar esos muebles para que después la gente no pueda utilizarlos y no pueda volver al conventillo, ¿no?
Ay, y me imagino el enfrentamiento que había, porque si van a reprimir esta huelga y van a esos lugares, ¿con qué iba la policía? ¿Con qué iba Ramón Falcón? ¿Había palazos? ¿Había armas?
Sí, había palos preferentemente, pero también bueno, había manguerazos de los bomberos y armas de fuego, ¿no? Vamos a ver ahora, cuando pasemos a hablar un poco de los niños y niñas, que hay un niño muerto en todo este conflicto.
¿Hubo muchos detenidos?
Hay muchísimos detenidos y participa mucha gente también. Incluso los niños son, por ejemplo, entre 300 niños y niñas que salen a marchar por las calles de Buenos Aires. Y también se aprenden a organizar los chicos, ¿no? Como una especie de banda los que andan por la ciudad con piedras y palos también.
¿Y qué pasó con este chico que me dijiste? Porque entonces salen los obreros y los trabajadores que no pueden pagar más un alquiler tan alto. Salen sus mujeres, porque también era su casa. Y salen los niños.
Claro, en muchos casos, bueno, los hombres estaban trabajando, entonces las mujeres que eran las que estaban en los conventillos en la mayor parte del tiempo son las que salen a la calle. Y bueno, en una de estas marchas muere Miguelito Pepe, que es un chico de 15 años, un joven anarquista, que había sido destacado en la huelga por su oratoria, ¿no? Por cómo envalentonaba a esas masas. Y bueno, en una resistencia de desalojo en la calle San Juan, hay una bala perdida, no se sabe bien cómo fue, pero bueno, lo cierto es que termina impactando en el chico y muere este chico de 15 años. Y su funeral va a ser multitudinario y van a llevar el féretro del chico hasta el cementerio. Y bueno, ahí al llegar a la Plaza San Martín vuelve a haber otra represión. Entonces digamos que fue muy importante la figura de Miguelito Pepe porque la gente abroquela sus demandas también atrás de él, ¿no? Habían matado a un chico en el medio de la represión.
Como un mártir, ¿no? Un mártir de esa lucha, de la huelga del conventillo.
Claro. Y bueno, también las mujeres no solamente eran señoras de su casa, digamos, ¿no? Había muchas mujeres metidas en política.
Y sí.
En este caso, bueno, una de las señoras destacadas era Juana Rouco Vuela, le decían, bueno, Juana la que vuela, que va a ser la oradora en el funeral de Miguelito Pepe. Y era una señora que había nacido en Madrid, que ya a partir de los 15 años el hermano la llevaba a charlas con anarquistas, ¿no? A ciertas reuniones en ciertos locales. Y era miembro de la Fora, ¿no? Va a morir después a los 80 años. Había venido de España, o sea que también era un inmigrante. Y es una figura destacada de esta huelga. Así como también lo va a hacer Virginia Bolten, que es una destacada militante, ¿no? Que anarquista, sindicalista y feminista argentina, que actúa en varios lugares del país, en Buenos Aires, en Rosario y también en Montevideo. Y bueno, es una de las fundadoras de un diario muy importante que es La Voz de la Mujer. Y bueno, además de ser promotora de la Fora, cuando termine este conflicto, ella va a ser enviada por la ley de residencia de la que hablábamos antes,
sí,
deportada al Uruguay, porque se hizo pasar por uruguaya.
Va a ser deportada ella simplemente por defender los derechos.
Claro, en una de estas represiones la meten presa, ¿no?
Claro, y además Virginia no solamente también estaba en la militancia y el activismo de los trabajadores y como periodista decía eso, sino que también, claro, defendía mucho a las mujeres. Es una de las primeras feministas, si se podría decir, del movimiento feminista de Argentina.
Claro, es una de las primeras feministas reconocidas y también, bueno, defiende la causa anarquista, ¿no? También los anarquistas y sindicalistas prestan mucha ayuda al movimiento, sobre todo desde la prensa, desde su diario La Prensa y desde su diario La Protesta, ¿no? Como que encarnan la lucha desde los medios de comunicación de esa época, que bueno, era el diario, y también prestan sus lugares de reunión para que se reúna esta gente, ¿no?
Fue el 13 de septiembre que se declara la huelga de 1907, en donde miles y miles de personas dicen basta, no queremos pagar un alquiler abusivo, queremos una reducción del 30%, queremos vivir bien y queremos que no haya más desalojos, ¿no? Y el tango vuelve a ser protagonista en ese momento, que era como nuestro rock. Ahora, las canciones de protesta estaban en el tango y hay un tango, profe, que se llama El Desalojo, que es de Edmundo Rivero y que tiene una letra preciosa. A ver, si están en su casa, tranquilos porque nos tenemos que quedar en casa, disfrutemos este tango y escuchemos la letra.
El juzgado con el aviso me la dio por la cabeza. Nunca esperé tal sorpresa, mi suerte ingrata lo quiso. Feliz en un entrepiso yo me encontraba confiado, al ver siempre al encargado saludar con alegría. Pero hoy vino buenos días, al encontrarme me ha dado. Al rato vi mi moblaje enfilado por la escalera, la guitarra, la fiambrera, el colchón viejo y el traje, y después todo el menaje dentro la mesa YPF y un elástico de fleje que dicen desde Turquía y que heredé de una tía que se murió en Cruz del Eje. Apenas debía 3 años, ya le voy a picardía. Qué suerte la vida mía, siempre, siempre desengaño. Los ojos de los extraños relampagueaban de gozo y el vigilante curioso dijo, mostrando los dientes, ¿qué va a decir la de enfrente al ver su mueble lujoso? En la vereda marchitas, mis pobres cosas quedaron. Yo sé bien que se nublaron tus ojitos, vecinita. Lo que me apena y me agita es que por ser angelito, aquel dorado marquito que siempre me acompaña, el changador me ha afanao con tu estampa, che Carlito.
Edmundo Rivero haciendo El Desalojo, fuerte tango que denunciaba cómo se vivía en ese tiempo y cómo vivían los inmigrantes, el lío habitacional que había y el abuso de poder que había. ¿Y cómo termina la huelga de 1907, profe?
Y bueno, lamentablemente después de 3 meses más o menos se va diluyendo un poco la protesta y la lucha. Y bueno, a muchos se les aplica la ley de residencia, muchas mujeres son deportadas, muchos hombres también. Y en algunos casos, bueno, se accede a las demandas o se consigue lo reclamado en algunos conventillos y en otros lamentablemente no, y se vuelve, bueno, a una situación igual o peor que la que había antes. Pero esta huelga se reproduce en muchas partes del país y es un gran ejemplo de lucha y de resistencia que queda hasta nuestros días, ¿no?
Sí, y pasaron más de 100 años y sigue habiendo, bueno, por suerte en Argentina sigue habiendo mucha inmigración, pero además sigue habiendo problemas habitacionales, ¿no? Lamentablemente. Y a mí me encantaría charlar, que sé que la conoces, con María Belén Arribasaga, que trabaja, es docente de la Escuela Madre del Pueblo en el Bajo Flores, en donde también hay muchos chicos que son hijos de inmigrantes, ya son argentinos, pero son hijos de inmigrantes. Así que María Belén Arribasaga, ¿cómo estás? Acá Gisela Busaniche y Sebastián Merallo te saludan.
Buenas, ¿cómo andan? Hola Sebas, hola Gisela, ¿cómo andan?
Hola Belú.
Bien, acá, bueno, escuchando una clase espectacular que habla de nuestra historia, ¿no? Y de cómo había abusos en ese momento. Nos vamos enterando de cómo se organizaban las mujeres y los chicos y los trabajadores para defender la vivienda. Muy fuerte fue la huelga del conventillo, María Belén. Y queríamos traerlo un poquito a la realidad acá, porque hay cosas que no cambiaron. Pasaron más de 100 años y hay cosas que no cambian.
Y no, mira, justo recién estaba escuchando ahí el final Y lamentablemente 100 años después seguimos teniendo las mismas situaciones. Las villas, como ustedes saben, al principio en Ciudad de Buenos Aires se fueron poblando por personas que fueron llegando del interior del país, del resto del país, y en el año 77, durante la última dictadura militar, por un decreto de Cacciatore, que era como una especie de jefe de gobierno en ese momento, militar también, pasaron literalmente topadoras por encima de todos los barrios. O sea que ahí ya tenemos una primera experiencia lamentable, donde se atropelló sobre sus derechos y se los quiso borrar del mapa literalmente. Claro. Es después, con el retorno de la democracia, que empiezan a llegar estas migraciones, no solo del resto del país, sino también de los países limítrofes. Y este problema, en la década del 90, apareció también esta cosa de, bueno, pero estos son terrenos fiscales, entonces los vecinos se tienen que ir de ahí. Entonces ya en plena democracia se los intentó erradicar, no con topadoras, sino por medio de la ley, una ley bastante tramposa, ¿no? Y vemos que hoy, en el año 2020, los vecinos y las vecinas de los barrios siguen teniendo los mismos problemas habitacionales que hace 100 años y de estos que estaba hablando Seba.
Belu, y ahí justamente, bueno, el padre Ricciardelli es un ejemplo de esta lucha, ¿no? Contra también una especie de desalojo que iban a llevar a cabo las topadoras de Cacciatore contra la villa, ¿no?
Sí, lo que sucedió fue que no solamente Ricciardelli, en ese momento en el barrio, Ricciardelli era el párroco, de hecho ahora el barrio, la 1114, se llama Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, por esto mismo, y también estaba Jorge Bernaza. Para que ubiquemos un poco, Jorge Bernaza fue quien estuvo cuando lo asesinaron a Mujica.
Claro.
Bernaza y Ricciardelli trabajaban en el Bajo Flores y fueron ellos que, ante este avance de las topadoras, se organizaron con los vecinos, intentando darles no solo una palabra, sino poniendo el cuerpo literalmente y diciéndoles que no se vayan de sus casas. Y así fue como ellos consiguieron algunos terrenos en La Matanza y pudieron armar una cooperativa de viviendas y trasladar a algunos de los vecinos ahí. Fue una solución que, por supuesto, no alcanzó para todos los vecinos que fueron erradicados. Fueron erradicados más de 5.600 personas en el Bajo Flores y quedaron 300 nada más viviendo. Pero bueno, fueron súper importantes para darle una respuesta en forma colectiva a lo que sucedía con los vecinos. Y después Ricciardelli murió en el año 2008, él siguió organizándose con los vecinos, fue a fines de los 90 quien impulsó el proyecto de urbanización de las villas, de urbanización con el trabajo de los propios vecinos, ahí sí ya con inmigrantes, y un poco pensando esto, ¿no? Porque a veces pareciera que los inmigrantes que vinieron de Europa eran los mejores y que los que vienen ahora, hay como una especie de sentido común en donde no parecieran ser ciudadanos de segundo o de tercer tipo. Bueno, entonces Ricciardelli y muchos de los vecinos y vecinas del barrio se organizaron para justamente reclamar por los derechos de estas personas migrantes que siguen sufriendo los mismos padecimientos que vos contaste, Eva.
María Belén Arribalzaga, sí. Ella es docente, con ella estamos hablando, está en la Escuela Madre del Pueblo, en el Bajo Flores, en una villa, la 1114, en donde hay un montón de inmigrantes y además ya están los hijos de los inmigrantes. Y contanos, como das clases ahí, contanos cómo es un aula de esa escuela y tiene mucha riqueza porque tiene mucho intercambio cultural.
Y mira, bueno, también soy profe en Lugano, en una escuela pública de Lugano, y ahí también tenemos bastantes inmigrantes, así que está buenísimo todo lo que sucede. Las aulas son bien distintas a las que pueden pasar en cualquier otra escuela. Está buenísimo porque los chicos y las chicas le ponen su propia impronta a las clases. Sí, hay que pensar en contenidos diferentes, en contenidos, a veces los manuales nunca están de más, pero siempre están hablando a otro público, a otras personas. Entonces la primera tarea es adaptar los contenidos, de modo que lo que estemos viendo, en mi caso yo soy profe de historia también, bueno, tenga sentido para ellos.
Claro.
De repente, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo de nosotros tenemos que ver Egipto, que tiene que ver con las poblaciones y con los chicos que tenemos en el aula. Bueno, tratamos de encararlo a través de su concepción de la muerte y ahí ellos pueden ir aportando cómo entienden la muerte los bolivianos, cómo lo entienden los paraguayos, cuáles son los ritos en torno a la muerte.
Claro.
E ir enriqueciendo un poco las clases, de modo que también ellos puedan hacerlo más significativo, ¿no? Y que puedan aportar lo que saben, porque lo conocen por sus culturas también.
Me pregunto...
Otro ejemplo.
Sí.
El año pasado nosotros trabajamos con las brujas para hablar de la Edad Moderna, y a partir de ahí, en un proyecto articulado con lengua, empezamos a pensar en, bueno, ¿cuáles son nuestras brujas en la actualidad? Y ahí fueron surgiendo que un montón de madres, de comadronas, de Bajo Flores, de repente si te duele la panza o si te duelen los ovarios, te dan un té de orégano, y bueno, pudimos trabajar bastante con eso.
Las recetas terminamos populares.
Un libro.
Mirá.
Sí. Sí, los chicos y las chicas terminaron escribiendo un libro de sus mujeres sanadoras, de leyendas del barrio. Después filmamos un corto y después en la muestra anual terminamos haciendo tés e infusiones y remedios caseros.
María Belén, yo quiero ese libro, quiero tener ese libro, así aprendo un poco de la cultura ahí del.
Y bueno, lo podemos acercar, hay muchas leyendas, porque el libro primero se va recorriendo como leyendas que ellos fueron inventando sobre el Bajo Flores, estas mujeres sanadoras que las acusan de algo, porque en definitiva es eso, como las están acusando de algo, pero en realidad le estaban haciendo un bien a la comunidad. El libro está buenísimo, lo hicieron ellos, lo imprimimos nosotros en el colegio, lo cosieron ellos, lo encuadernaron ellos artesanalmente, así que estuvo buenísimo.
María Belén, además de esta experiencia, me pregunto, ¿cómo enseñás en el aula la huelga de los inquilinos, lo que estamos hablando ahora, cuando ellos, son muchos chicos de los que viven ahí, tienen problemas de vivienda?
Y mirá, eso nosotros lo laburamos en cuarto año y primero lo que tratamos de rescatar un poco es un poco todo lo que estuvo explicando Sebas y pensar en estas, las figuras de las mujeres y de los niños y niñas, que parece como que a veces son borradas de la historia. Entonces, en primer lugar, tratamos de recuperar esas voces y después tratamos de que la historia sea una excusa para pensar la actualidad. Y de ahí pensamos en, bueno, ¿y cuál es nuestra situación ahora? ¿Y qué tenemos que hacer si de repente nos quieren desalojar? Y ahí a veces trabajamos en conjunto con otras organizaciones que nos vienen a dar una mano para capacitarnos. ¿Qué hacer ante una situación de abuso de la fuerza de seguridad? ¿Qué hacer si me quieren desalojar? ¿Qué hacer si quieren allanar mi casa y no tienen una orden judicial? Bueno, ¿qué hacer si me están queriendo cobrar un alquiler excesivo? Bueno, estamos tratando también de que la historia o que las materias sean una excusa para pensar la actualidad.
El presente. Hablamos con María Belén Arribalzaga, que está en un aula de una escuela, Madre Pueblo, en la Villa 1114, allí en el Bajo Flores. Claro, y cuando le hablas a los chicos también, le tenés que hablar de todo lo importante, incluso, por ejemplo, de la ESI, ¿no? ¿Tienen educación con los niños sobre sobre lo sexual?
Sí, obvio. Por empezar, como la ESI es un contenido transversal, lo mismo que son los derechos humanos, está atravesada a todas las materias. Ellos tienen una materia específica, que es educación para la salud, pero en todo el resto de las materias, desde matemática hasta historia, tienen contenidos de la ESI. Ya te digo, o sea, puntualmente en esto de la huelga de inquilinos, bueno, laburamos sobre las voces a partir de análisis de fuentes de otros sectores que en la historia no aparecerían. Seba habrá mencionado a Virginia Bolten y bueno, estas mujeres anarquistas que escribían un diario, bueno, y qué proponían, o sea, tratamos como de recuperar no solamente a las mujeres, a los niños, a las niñas, sino también pensar en la discriminación, porque eso es algo que existe lamentablemente, en tratar de pensar no solo cuando nos sentimos discriminados o discriminadas, sino cuando nosotros también ejercemos ese tipo de violencia sobre otros.
Sí.
Y después tenemos puntualmente durante el año tenemos varios talleres que son como jornaditas específicas de la ESI sobre algún tema que en general lo pueden elegir los chicos o las chicas o los proponemos nosotros, los profes. Que pueden ser desde noviazgos violentos hasta qué hacer si me frena gendarmería en la calle y me maltratan, por ejemplo, ¿no?
Gracias, María Belén, por este ratito. Hablábamos con María Belén Arribalzaga. Ella es docente de la Escuela Madre del Pueblo del Bajo Flores y nos contaba cómo habla de historia, cómo habla de educación sexual, cómo habla de todo lo que compete con los alumnos. Gracias, María Belén.
Atención, chicas y chicos de secundario.
Seguimos educando.
Hablamos de la educación sexual, de la ESI también, ¿no? Interesante charlar con María Belén porque está ahí, ¿no? Como vos también, que estás ahí dando clases en el colegio y viendo un montón de preguntas que tienen los adolescentes.
Sí, además, bueno, la ESI nos sirve para atravesar un par de problemáticas, ¿no? Que surgen en el día a día. Para contar un poco para el público y para los chicos y chicas que estén escuchando, ¿qué es la ESI, no? Surge, bueno, en el año 2006, a partir de la ley 26.150, en el marco del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y como decía mi compañera Belu antes, es transversal a todas las materias, ¿no? O sea, se puede abordar desde matemática hasta, bueno, en historia, quizás sea un poco más fácil de ver. Bueno, y se aprueba en mayo de 2008 un documento que se llama Alineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral.
Sí.
Y bueno, esta ley establece la responsabilidad del Estado para garantizar que los niños, niñas y adolescentes reciban la educación sexual en los coles, ¿no? Tanto en los coles privados como en los públicos.
Entonces, de alguna manera, es un derecho de que todos los chicos puedan hablar de la educación sexual, sepan de su cuerpo, sepan de las identidades de género, sepan un montón de cosas, y que si no hablan en la casa, que también se puede aprovechar ahora que se están quedando en casa de tener estas charlas también con los papis, lo pueden hablar con los profesores y con las profesoras.
Exactamente, sí. Se trata de coordinar, implementar, evaluar todas las acciones que tienen que ver con la sexualidad. Y bueno, se trata de prestar ayuda desde los establecimientos. Y te aplica también a las tres modalidades, que esto es importante, ¿no? Al inicial, primario y secundario. Y bueno, este enfoque integral implica que los cinco ejes de la ESI, que ahora los vamos a mencionar si te parece,
sí.
Van a estar en todas las áreas curriculares, ¿no? Estos cinco ejes, por un lado, está reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo y la salud.
Muy importante. Y todos estos contenidos también están en cuadernillos que se están repartiendo. Y todos estos contenidos también están en seguimoseducando.gov.ar, donde van a encontrar los materiales para ampliar información. Y algo muy importante para los que no tienen acceso, no tienen datos, la navegación de esta página oficial no consume datos, es gratuita. Así que pueden ir y ver un poquito porque está todo el material para llevar el colegio a la casa en estos tiempos de pandemia. Bueno, hablamos de todo, Sebastián.
Larguísimo, pero bueno, espero que haya sido interesante para el público.
No, fue una clase de historia espectacular en donde me quedó claro lo que es la injusticia y lo que vivieron esos inquilinos y esos inmigrantes en 1907.
Tremendo, pero bueno, esperemos que no se siga repitiendo de aquí en adelante, ¿no?
Sí, bueno, y agradecemos a todos los que nos escucharon, ¿eh? Porque, por ejemplo, está LRA 16 desde La Quiaca, nos escuchan en LRA 25 en Tartagal, y, por ejemplo, si nos vamos a la zona sur, nos escuchan en LRA 59 Gobernador Gregores en Santa Cruz, por ejemplo, o en LRA 24 en Río Grande, en Tierra del Fuego. Así que emociona un poco llegar con esta clase de historia a los distintos puntos del país, en donde hay un montón de inmigrantes, hay hijos de inmigrantes y descendientes de inmigrantes, porque eso es Argentina. Bueno, así que gracias. Llegamos desde Radio Nacional con las 49 filiales hasta ahí. Y bueno, gracias, Sebastián. La clase estuvo buenísima.
Muchas gracias a vos. Un honor compartir siempre la Radio Escuela con vos.
Nos encontramos el lunes con más Radio Escuela. Chau.
Pueblo de Huancayo, pueblo donde yo nací. Me fui buscando trabajo, así llegué hasta Madrid. Me fui buscando trabajo, así llegué hasta Madrid. Siempre buscando una chamba, nunca perdí la esperanza. Trabajé para triunfar. Ayudante carpintero, electricista y plomero, también le daba los fierros, trabajando sin cesar, ahorrando cada centavo, esperando día de pago, muchas horas sin dormir. Trabajé turnos de noche, nunca junté para un coche pa' llevarte a pasear. Si el río tuviera ojos, dos ojos para llorar, llorará mi triste suerte, lo pobre de mi jornal. Qué triste ser el obrero, esclavo del capital. Perdí la esperanza, trabajé para triunfar. Ayudante carpintero, electricista y plomero, también le daba los fierros, trabajando sin cesar. Ahorrando cada centavo, esperando día de pago, muchas horas sin dormir. Trabajé turnos de noche, nunca junté para un coche pa' llevarte a pasear. Si el río tuviera ojos, dos ojos para llorar, llorará mi triste suerte, lo pobre de mi jornal. Qué triste ser el obrero, esclavo del capital. Aguas arriba, aguas abajo, triste es la vida, carajo, si no hay trabajo, carajo, si no hay trabajo. Aguas arriba, aguas abajo, triste es la vida, Malvina, si no hay trabajo. Carajo, si no hay trabajo. Carajo, si no hay trabajo.